¿Cuál es el mensaje de su presencia aquí? ¿Por qué participar en este foro de paz?
Costa Rica es un país de paz. Hace 70 años Costa Rica abolió el ejército. Desde el siglo antepasado, Costa Rica abolió la pena de muerte. Nuestra tradición es una tradición de paz. Creemos en el multilateralismo. Y ahora nuestro gran reto es no solo la abolición del ejército que ocurrió en la generación anterior, sino nuestra generación quiere abolir el uso de combustibles fósiles. Y ese es el gran reto de nuestra generación. Y eso requiere un contexto de paz, un contexto de democracia, un contexto multilateral. En ese marco de importancia de la paz y los retos que tiene hoy el mundo, es la razón por la cual vemos la importancia de estar aquí en este foro.
Costa Rica, país casi 100% renovable, ¿qué puede aportar en esa lucha contra el cambio climático Costa Rica a una cita internacional como esta?
Bueno, en los acuerdos de París, Costa Rica comprometió convertirse en un laboratorio de la descarbonización de la economía. Nuestra matriz eléctrica es 100% renovable. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que trasladar esa matriz eléctrica a la economía, eso es, al transporte, a la digitalización, para reducir nuestras emisiones. Pero podemos hacer eso ágilmente y demostrar al mundo que es posible la descarbonización. En los 80s Costa Rica tenía una cobertura forestal del 20%, hoy tenemos una cobertura forestal de más del 50%. Hemos demostrado que el cambio en función del ambiente sí se puede hacer y con un modelo que es sostenible, que tiene crecimiento económico. Ese es el mensaje que nosotros podemos aportar y nos sentimos en la responsabilidad de aportar al mundo.
Administraciones como la de Donald Trump, la porvenir de Jair Bolsonaro en Brasil, son mucho más críticos en cuanto al multilateralismo y en particular con el Acuerdo de París. Estados Unidos se va a salir, Jair Bolsonaro y Brasil podrían hacerlo. ¿Cómo convencer a esos líderes de que sí el sistema internacional es útil? Y detrás, ¿cómo convencer a los pueblos que votaron por ellos?
Bueno, por un lado, nosotros creemos, y yo particularmente creo que decir es hacer. Entonces creemos en liderar bajo el ejemplo. Y estos son ejemplos de cómo queremos llevar adelante agendas que muestran que la materia ambiental no solo es éticamente correcta para proteger esta y la futura generación y la vida, sino que son económicamente sostenibles. Y nosotros creemos que la mejor forma de persuadir es el ejemplo, y el ejemplo positivo.
Pero ¿cómo volver más cercano el sistema internacional de los ciudadanos, que hoy se sienten muy lejos de estos grandes acuerdos, de estas reuniones?
Bueno, la experiencia de la democracia tiene que cada vez más tocar la experiencia de vida concreta de las personas. Pero cuando veamos que un vehículo eléctrico es mucho más barato llenar el tanque o cargar el tanque que los combustibles fósiles, el ciudadano lo verá en su vida. Cuando veamos que el transporte eléctrico o que la movilidad es más ágil y menos contaminante y lo veamos en menores enfermedades respiratorias y en mejor competitividad, eso lo verá el ciudadano en su experiencia de vida. Son ese tipo de cosas las que tenemos que trasladar a la vida concreta, no abstracciones de acuerdos. El gran reto es cómo llevar esos grandes acuerdos a lo tangible, a lo que el ciudadano puede tocar y puede experimentar. Pero cada vez más esa, y sobre todo para las generaciones más jóvenes, estos son elementos centrales de la vida, se convierten en elementos éticos, en elementos morales. Esa es la ética del siglo XXI, una ética sostenible, una ética que cree en la economía circular, en nuevas formas de economía. Eso es lo que tenemos que trasladar e inspirar a nuestros ciudadanos y a nuestras ciudadanas.
Otra de las temáticas transfronterizas que aquí nos interesan y que, según los participantes, acá necesitan una respuesta colectiva es la migración. En el caso de América Latina, la región está enfrentando el éxodo de venezolanos y en el caso de Costa Rica, también de nicaragüenses. ¿Cómo responder a este nuevo desafío para la región? ¿Cómo hacer que la respuesta sea realmente regional?
Primero, una respuesta regional necesita del multilateralismo y un multilateralismo sólido, robusto. También estamos hablando mucho del tema de migraciones, pero a la larga las migraciones que han sido históricas en la humanidad son un efecto. Yo siempre digo, tenemos que ir a la causa, a la raíz, y la raíz de las migraciones está en el desarrollo de los propios países, en sus situaciones políticas, en la gente migra porque busca una mejor calidad y una mejor condición de vida. Entonces, la gran discusión está en las condiciones de desarrollo propias de cada país, y eso nos vuelca a hablar de democracia, a hablar de multilateralismo, a hablar de cooperación para el desarrollo. Pero esos son temas que han estado ausentes en la agenda migratoria. Tenemos que volcar esa discusión migratoria también a los temas de cooperación para el desarrollo de los distintos países y fortalecimiento de las instituciones, principalmente instituciones democráticas.
¿Debería, según usted, haber una política común de la región latinoamericana con respecto a la migración frente al caso venezolano? ¿Instrumentos comunes, reglas claras? Porque estamos lejos de eso por ahora.
En el caso de Venezuela, como en el caso de Nicaragua, nosotros hemos, como país, levantado la voz y hemos creído que tienen que ser foros multilaterales como la OEA, los foros que atiendan la situación tanto democrática como eventualmente la situación humanitaria que se deriva de esas migraciones, y creemos en el trabajo que ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y creemos que tenemos que respaldar ese tipo de trabajo, pero también tener respuestas conjuntas. No hay una respuesta que pueda tener un país de manera bilateral que pueda resolver esta situación. Tiene que ser un esfuerzo regional.
Uno de los puntos de su visita a Francia, más allá de este foro, es el tema del ingreso a la OCDE, a la OCDE. ¿Qué aportaría a Costa Rica ser parte de ese club?
Bueno, nosotros estamos aspirando a tener una serie de políticas públicas de las mejores prácticas, siempre pensando que estas mejores prácticas se materialicen en bienestar para la población. Nosotros somos un país de renta media, pero que ha puesto en el desarrollo de su población, en la educación, en la salud, la mira para salir adelante. Y creemos que en las prácticas que tienen los países de la OCDE, muy vinculadas con marcos democráticos y con crecimiento económico, sostenibilidad también, podemos encontrar respuestas o apoyos y cooperación para acelerar nuestro paso hacia un país más desarrollado y un país que tenga más bienestar. Ese es el objetivo de avanzar en el ingreso a la OCDE.
En materia económica, en su país, usted y su reforma fiscal, que busca contener el déficit público, enfrenta un movimiento social, huelgas. ¿Ha contemplado la posibilidad de modificar ese proyecto que para sus detractores afecta demasiado a los pobres? ¿Puede haber un cambio en esta materia, en este proyecto de reforma?
El proyecto que hemos presentado obtiene el 80% de sus ingresos del 20% más rico de la población y de empresas. Incluso el 1% más rico del país es el que aporta 22% del ingreso de la reforma. Entonces, quienes han estado en contra de ella dicen que afecta a los pobres, pero eso no es la verdad. Lo dicen para menoscabar la reforma, pero para también proteger el status quo. Esta es una reforma que toca el status quo porque busca mayor equidad y darle sostenibilidad a nuestras finanzas públicas. Ya tiene un primer debate, está en un proceso de consulta y esperamos pronto tener un segundo debate del proyecto de ley para tener una reforma y seguir creciendo. Costa Rica está creciendo a más del 3%, lo cual es alto para los estándares actuales del mundo, y queremos seguir creciendo con una economía estable para seguir atrayendo inversión y generando bienestar. Por eso impulsamos esta reforma.
En el marco de este debate sobre esta reforma, en el debate que vive el país, ¿usted va a garantizar el derecho a huelga o es algo que suscita problemas, en su opinión?
El derecho a huelga está garantizado en la Constitución en Costa Rica. Lo que hemos señalado también es que el sistema judicial en algunos casos ha declarado huelgas ilegales de unas instituciones y otras las ha declarado legales. E incluso ha habido casos en el que ha habido inconsistencia de parte de los jueces. Eso es lo que estamos señalando. Pero ciertamente el derecho de huelga es un derecho consagrado en la Constitución de Costa Rica y en instrumentos internacionales que hemos firmado. Lo que sí creemos también es que deben garantizarse servicios básicos a la ciudadanía, como la salud. Creemos que la educación debe garantizarse. Estamos hablando de jóvenes y niños a los cuales la infancia y la juventud no les va a retornar. Es un proceso que termina y que tenemos que garantizarles educar, o el transporte público garantizado por el suministro de combustibles, de gas. Eso creemos que son servicios esenciales que no deben ser afectados por huelgas.
Señor presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, muchas gracias por esta entrevista con Radio Francia Internacional.
Es un verdadero gusto poder compartir con ustedes.